Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica, el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy concretamente vamos a hablar de los del 14 de septiembre de 2012. Conmigo están Alfredo Manteca.
Hola.
Nacho Estrada.
Hola.
Y quien nos habla, Miguel Ángel Tejero. Como siempre, le damos la bienvenida a las audiencias de Radio Ritmo, que nos escucha los viernes de 1 a 2 horas a través del 99.9 de la FM o a través de radioritmo.org, a la audiencia de Berenga Radio, que nos escucha también los viernes de 1 a 2 horas a través de berengaradio.com, y a nuestros amigos de Top Europa, que nos escuchan todos los sábados de 8 a 9 horas a través de topeuropa.es. Vamos a dar las gracias a esas webs que nos tienen apadrinados y que tienen nuestro reproductor en su página web. Estamos hablando de Best Cine, La Sinceridad Está Mal Vista, La Taberna de Mastí, La Calle Morgue, El Blog de Chacal, La Caja de Pandora, Isla Calavera 1933, El Horror, Cine Maastricht y CríticasCine.com. La circunstancia de la taquilla nos brinda una oportunidad muy extraña hoy, la de hablaros únicamente de un título. Vamos a hablaros, efectivamente, como estaréis pensando, de Total Recall, el remake de Desafío Total. Remake o readaptación o relectura o... Porque realmente el resto de estrenos podríamos decir que son estrenos independientes, europeos, de estos títulos que, bueno, que no hemos tenido la oportunidad de ver para adelantaros, aunque sí os los vamos a ir desgranando en el resto de estrenos de la semana, en esta pequeña sección que le dedicamos todas las semanas a esos títulos que no nos ha dado tiempo a ver. Así que, Alfredo, cuando quieras.
Bueno, pues esta semana Víctor Clavijo regresa a las carteleras españolas, esta vez con una película titulada Cámara Oscura. Lo habéis escuchado bien, lo de cámara y lo de obscura, de malos olores. Es la historia de Anne, de 13 años, que ha perdido la visión, y mientras sus padres andan ocupados en tratar de operarla una y otra vez, ella ha entrado en la pubertad y se empieza a hacer preguntas de si soy guapa, no soy guapa, y entonces empieza a crear todo un mundo de paralelo, de drama, entre fantasía y realidad. Patrick Bruel, el actor francés, protagoniza una comedia amable titulada El Nombre, dirigida por Alexandre de la Patier y Mathieu de la Porte. Y nos cuenta la historia de Vicente, un cuarentón y triunfador que va a ser padre por primera vez. Una noche acude a casa de su hermana a cenar y todo irá bien en esa cena familiar hasta que le hagan una pequeña pregunta. ¿Qué nombre le vas a poner al niño? Entonces la respuesta sumirá a la familia en un caos y la comedia se desatará. De momento, ¿con cuál te quedas, Nacho, de las dos?
Pues ninguna de las dos, porque ninguna de las dos me cuenta nada que me interese realmente, Alfredo. Porque es que comprenderás, una niña ciega ya me está dando pena. Y el nombre ya me están dando pereza ya solo con el título.
Uh-huh. Bueno, pues de Francia nos llega otro documental llamado Érase una fe, de Pierre Barneiras, y que analiza el fenómeno de las religiones en el mundo, en términos generales. Y finalmente, el último estreno dentro de esta sección es Una botella en el mar de Gaza. Se trata de una coproducción entre Israel, Canadá y Francia, en la cual una chica llamada Tal, que es una joven francesa que vive en Jerusalén con su familia, tiene 17 años. Después de que un terrorista se inmole en el café del barrio donde vive, Tal escribe una carta a un palestino imaginario donde le expresa sus preguntas y su rechazo hacia el fenómeno, y mete la carta en una botella, se la entrega a su hermano pidiéndole que la tire al mar, donde él está haciendo la mili. Unas semanas después, Tal recibirá una contestación de un misterioso caballero llamado Gazamán, y entonces ahí ya empezará toda la base dramática de la película. Entonces, ahora ya de las cuatro, ¿no te tira ninguna?
Gazamán, solo por ver a ese superhéroe.
Gazamán, la verdad es que a mí, ¿cómo se puede poner ese nombre? Porque, a ver, la película debe de tener su enjundia, no lo quitamos, no nos queremos reír en ningún momento ni del conflicto Israel ni palestino, pero reconocer, amigos, que lo de Gazamán tiene su aquel, ¿no?
Los Vengadores han hecho mucho daño, Alfredo.
Ya, debe ser.
Bueno, antes de ponernos a todos en un compromiso y de crear algún conflicto internacional, vamos a dar paso al estreno que esta semana nos ha traído a todos en torno a esta mesa. Estamos hablando de Total Recall.
Bueno, en la Tierra ha habido una guerra química, entonces solamente quedan dos núcleos poblacionales en la Tierra. Uno está situado en torno al Reino Unido y el otro está situado en torno a Australia. Estos dos núcleos poblacionales están unidos por una especie de ascensor llamado la Catarata. Y en torno a ello, los trabajadores van y vienen, y ahí es donde se va a desarrollar todo el núcleo de la acción de este remake, reversión o como lo queráis ver. Personalmente, las comparaciones, vamos a empezar diciendo que las comparaciones son odiosas. En segundo lugar, me gustaría destacar que el guionista es Kurt Weimer, que le conoceréis de películas como Equilibrium, Ultraviolet, y que todas las constantes de su cine están ahí, desde la forma de rodar a los detalles estéticos, esos colores, esos... Pero aquí hay una pequeña innovación, y es que se ha dejado influir por dos mundos ficticios. Uno, el planteado por Minority Report, y dos, el de Blade Runner. Los mezcla hasta la saciedad, hasta tal punto en que no queda un plano donde no haya un efecto especial. Yo, para mí, serían la presentación que haría de la película a grandes rasgos. Uh-huh. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo en lo que acabo de decir.
Bueno, es algo que yo tenía pensado a lo mejor entrar más en profundidad cuando lleváramos ya un rato hablando de la película, porque visualmente sí que podemos decir que es apabullante y no da respiro al espectador de ninguna manera. De hecho, a mí me ha parecido sobrecargada en muchos momentos. Y entonces, claro, algo que ya apuntaba Arthur C. Clarke en 2001, que era la influencia oriental, ¿no? Como pensando en China como una posible potencia mundial, y que hemos visto visualmente ya se nos ha apuntado también en Firefly, ¿no? En la que siempre había detalles orientales, y de hecho se hablaba en japonés en algunas secuencias. Aquí todos los interiores estaban decorados en estilo oriental. Es algo que me, por un lado, te puede llamar la atención, pero que luego termina cansando, porque es como, bueno, ya, si me has contado que solo quedan dos núcleos de población y ninguno parece ser originario de Oriente, pues que la decoración sea tan recargadamente oriental me ha parecido algo un poco fuera de lugar. Bonito, pero quizá demasiado sobrecargado. Volviendo un poco a lo que es la película, yo... Como podéis imaginar, iba con bastante precaución, no solo por tratarse de un remake. Yo siempre digo que estos remakes que nos están llegando ahora, no por falta de imaginación, sino porque en Hollywood quieren ir a lo seguro y saben que un título va a llevar a la gente al cine, es lo único que tienen en mente. Pero sí que paso con un poco pensando, bueno, se trata de una peli que yo creo que el desafío total de ver joven no se ha hecho vieja. Yo creo que se puede seguir viendo hoy en día, y a pesar de que tiene mucho efecto físico que puede cantar un poco, sigue siendo muy, muy válida, simplemente a nivel trama. Vamos a ver aquí qué han hecho. Y yo tengo que decir que primer y segundo acto me ha estado convenciendo. O sea, la película avanza relativamente bien, con alguna trampa clásica de este tipo de cine de acción. Pero bueno, estaba funcionándome bastante bien hasta que el tercer acto se me ha caído completamente. Pero bueno, no diré que me he aburrido en ningún momento, pero sí que he desconectado al llegar al final. Porque es como que tienen que resolver de una manera muy poco convincente y pierdes... Yo he perdido totalmente la conexión con el protagonista, la poca conexión que hubiera con él. He desconectado completamente. Sobre todo por un problema muy claro. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. No sé cuál es su misión. Todavía, a estas alturas, sí, sé que tenía que impedir algo. Y supongo que lo logra al final. Pero es que no me ha quedado claro en ese momento. Había mucha acción y poco momento para el respiro y para la... Vamos a sentar las bases de por qué el espectador tiene que acompañar a este señor en este viaje. Y eso me ha fallado. Y si no sabes por qué acompañas al prota en un viaje, yo desconecto. Así que no sé, Nacho, tus primeras impresiones.
A mí realmente me ha parecido una película desastrosa. Desastrosa porque son películas que no se deben hacer o rehacer. En este caso, Desafío Total, como bien dice Miguel, es una peli que tenemos muy presente. Es una peli que tiene ya casi 20 años, por no decir más. No, tiene más de 20 años. Uh-huh. Y sigue siendo una película muy presente porque, bueno, como bien decís, en aquel año fue la única película, de hecho, fue la única película que estuvo nominada a los Oscars. Sobre todo especiales porque no había nadie que le hiciera sombra. Por lo tanto, ya era una película potente. Para empezar, teníamos un Schwarzenegger, que para mí da mucha más presencia que este Colin Farrell, que, bueno, pues que debe volver a sus películas como Escondido en Brujas, sus películas corte independiente, porque las superproducciones siempre se le suelen comer. Y tercero, teníamos un aliciente que era, para mí, espectacular, que era Marte y los extraterrestres. Y ya no hablamos de la gente con defectos físicos, que aquí actualmente pues nos han pasado un poquito por el forro. Y para mí, pues, bien, la película... como el remake se plantea, pues igual, empieza igual, con un sueño, los dos despertamos en la cama, la mujer que está aquí, que le quiere mucho, el que empieza a dudar, o sea, la presentación es prácticamente la misma. Que dices, bueno, venga, voy a entrar al juego, pero el momento que empieza la persecución, como la anterior película, no hay mesura, y venga persecución, y venga persecución. Y como dice Miguel, ¿pero por qué te persiguen? Cuéntamelo, ¿qué has visto? ¿Qué has hecho? Porque aquí no vemos el viaje que Schwarzenegger hacía cuando se sienta en esa silla. Aquí el viaje, pues no hay. Debía faltar dinero a Topulos, el de producción o lo que fuera, y no había dinero para hacer ese viaje. O sea, simplemente es jeringuillas y ya está. Y muy bien, viene un plano de secuencia espectacular donde el Colin Farrell reparte hostias a esto y siniestro, y muy bonito. Pero lo reparte aquí, a los compañeros de Yo Robot, compañeros de Will Smith. Y no sé, a mí no me ha terminado de convencer nada la película. Aparte, me ha resultado muy pesada, dura casi 2 horas. Me parece que ninguno de los personajes está donde tiene que estar, salvo la mujer de este señor, que normalmente el papel está escrito para ella, y queda muy bien, y está muy rica, y verla repartir es un gusto y un placer. Jessica Biel, para mí, se me queda totalmente descolgada, no tiene que ver nada con, fíjate, aquella actriz que no era ni, bueno, que salió en Perdidos, Rachel Ticonti, si mal recuerdo, que no era tampoco una actriz del método, pero tenía presencia, molaba, le ponía un poquito las pilas a Arnold. Aquí es que esta mujer se limita a echarle un capote. Es como cuando estás jugando un videojuego y le das a la magia, pues en esta película aparece Jessica Biel, le das a la magia y aparece Jessica Biel.
Sí, que es verdad que aparece un poco por arte de magia. No hemos tampoco reparado en comentar el casting de la película, que es algo que solemos hacer al principio. Como ya os hemos dicho, en el papel protagonista encontramos a Colin Farrell, y el papel de Lori, lo que sería la mujer de Quaid, aquí está interpretado por Kate Beckinsale, que como sabéis también es la mujer de Len Wiseman, el director de la película, para la cual creó toda esa saga de pelis de vampiros y hombres lobos que es Underworld, ¿no? O sea que esta mujer no se puede quejar. Luego nos encontramos efectivamente con Jessica Biel haciendo de Melina, que es, digamos, la acompañante del viaje de Quaid. Y luego, pues, un montón de secundarios realmente interesantes. Bryan Cranston interpretando a Cohagen. John Chu haciendo de este personaje que es el que maneja la máquina en la empresa, en Recall. También tenemos, por supuesto, no podría faltar Bill Nighy, haciendo el jefe de la rebelión, y bueno, mucha gente más que va pasando por ahí, y muchos pues tampoco tienen demasiado tiempo en pantalla. Eso sí que es verdad que la película no se anda con miramientos a la hora de acabar con algunos personajes, e incluso hemos podido ver cómo morían algunos inocentes, que era algo de lo más llamativo, ¿no? De la película de Verhoeven, como en esa secuencia en el metro, en las escaleras, había gente que moría acribillada sin miramientos. Y aquí, bueno, se ha apuntado levemente ese matiz, ¿no? Pero ha quedado muy, de una manera muy, muy sucinta, ¿no? Muy poco evidente, porque claro, es una película, yo no sé qué calificación tendrá, pero aquí no hemos visto sangre en ningún momento.
Cosa
que sí ocurría en el original. Como veis, yo no quería hacer comparaciones, pero me están saliendo solas las comparaciones con la peli de Verhoeven, porque es un pedazo de clásico.
Yo de todas maneras, por ejemplo, ya decía al principio que hacer comparaciones es odiosa, pero estamos obligados porque el guión de Ronald Satchett y Dan O'Bannon de Desafío Total aportaba toda una serie de plusvalías en las cuales el protagonista se podía mover y eran motores de la acción y que te iban llevando y que justificaban toda una serie de cosas y un mundo y una historia que aquí, por ejemplo, no tienes. Aquí Kurt Weimer lo único que hace es coger mundos que ya han sido creados como Blade Runner, como Minority Report, como inclusive se autoparodia a sí mismo, Ultraviolet, con todos esos ambientes chinescos que decías, y los mete, los refríe y se queda como
sobre todo que la historia o el guión que nos ha brindado aquí el amigo no es más que una excusa para meter los set pieces de acción. Básicamente.
Ahora, básicamente.
La autopista Maglev que habéis visto en los anuncios. Lo de los ascensores estos, cubículos que se mueven y tal. Lo de la catarata, ¿no? Me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Porque ahí involucra un momento de falta de gravedad que sí que es verdad que da lugar a una escena visualmente muy chula. Pero es que no deja de ser eso. Una sucesión de escenas de acción trepidantes con rodadas con mayor o menor fortuna, porque Lane Wiseman tiene aciertos, pero tiene, en mi opinión, tiene momentos de fracaso rotundo. Por ejemplo, la secuencia, el plano secuencia del que hablaba Nacho al principio, que la hemos visto, fue la primera escena que yo creo que salió, ¿no? De cómo se deshace de 10 o 20 tipos armados al principio, como la sala está llena de columnas y la sala está llena de gente, yo al final no he visto nada.
No, y no es un plano secuencia de uso, es un plano secuencia retocado seguramente, porque son acercamientos de cámara, la cámara te iba lateral, sí, claro. Seguramente está hecho con ordenador.
Es muy elaborado y tendrá mucho ordenador, pero al final dejo de ver lo que tengo que ver, que es al prota metiendo leches, básicamente.
Luego, un apunte, no queréis entrar en comparaciones, pero no se puede entrar en comparaciones si realmente la película no tiene ningún referente. Ya hemos visto remakes, que no hay ningún referente a la película antigua, y si acaso está la típica perla de meter a un cameo de algunos de los actores de la versión antigua, algo de eso, pero la película coge todos los derroteros. Aquí este señor, desde el minuto uno, se dedica a hacer como alusiones. Uh-huh. Alusiones del tipo, pues, Colin Farrell saltando por un cristal. Ya lo dejaremos, uh-huh. Hay muchísimas más de que incluyen la frase dos semanas, que muchos freaks de aquí conocerán, pero y es como, me sobran, porque lo que hacen es realmente que yo compare mi desafío total, mi queridísimo desafío total de Paul el Joven, con esta chapuza. Luego, en cuanto a Lane Wiseman, esto también para abrir un capítulo aparte de la historia de este señor. La Jungla Cristal 4 no pudo meter a su mujer, yo creo, porque normalmente dijeron, coño, es una macho movie, tu mujer pinta copas aquí.
Bueno, había presencia femenina.
La hija de Bruce Willis, pero era demasiado joven para interpretarla.
Maggie Q.
Claro, yo creo que era un papel que iba a interpretar ella, pero yo creo que se quedó embarazada, seguro. Seguro que si buscamos se quedó embarazada
que
y no pudo hacerlo. Porque este señor está empeñado en meter a su mujer.
A tirar de meroteca, amigos.
Seguro que está empeñado en meter a su mujer hasta en la sopa. Y bueno, el problema es que, lo que como dice Miguel, en películas como La Jungla de Cristal, yo creo que tenía detrás a un gran estudio, que es la Fox. Aquí, Columbia distribuye, pero no produce, creo, si mal no recuerdo. Está Origin Field, por lo tanto, este señor, pues, con los dineros que tiene Vanderwall y la manera de rodar tan barata que tiene, entre comillas, le dan carta libre. ¿Qué pasa? Que lo que en La Jungla de Cristal está un poco comedido, y hablamos ahora, que os recuerdo, amigos, de esa secuencia con un Harry en una autopista que me ha parecido exagerada, aquí lo lleva a los límites de, pero por favor, deja de que corra ya, que se sienta aunque sea y me hable un poquito a la cámara contándome por qué corre, porque seguramente, y aquí ya doy la idea a algún amiguete de esos que les gusta mucho jugar con YouTube, que coja la secuencia o bien de los ascensores, bien de los coches, y le ponga la música de Super Mario Bros, ¿sabes? Porque es que realmente es lo que es. Por eso antes aquel chiste que hacía de darle la magia, pues es algo parecido.
Además, otra de las cosas que además es una de que suele reparar mucho Nacho, es la música. Os recordamos que el mítico tema de Jerry Goldsmith, que lo utilizó Canal Plus para atormentarnos con el fútbol la tarde de los domingos, pues aquí no hay ningún tema en la banda sonora que tenga una relevancia.
No, porque
es muy plana la banda sonora.
Esos tiempos, Nacho nos lo podrá aclarar.
Es como tú dices, gang.
Esos tiempos ya pasaron y aquí hemos salido todos con el chan, porque no te queda otra. Sí que es verdad que a mí la banda sonora me ha gustado porque tiende a ser muy electrónica. Había pasajes que estaban muy filtrados y era bastante tecno. Y creo que ayudaba a toda esa emoción que no había por falta de historia, pues la emoción la ponía la banda sonora. No sé a ti qué te ha parecido.
Y no, más. También ayudaba mucho, lo que digo yo, a que la acción se hiciera más trepidante. Uh-huh. Pero es un recurso muy sucio. Es Harry Gerson Williams, que viene de la escuela de tu amigo Zimmer. Y de todas formas, ahora hay que decirlo, la banda sonora, hay una secuencia cuando él llega a Total Recall, ¿vale? Que sube por unas escaleras. Uh-huh. Ese tema, no sé si es de la banda sonora original o es un tema añadido, porque yo ese tema ya lo había oído. Ajá. O sea, no. Bueno, chicos, es que venimos. Estamos grabando después de ver la película, por lo tanto, sí, nuestro nivel de hoy no es como el de otros días, de que hemos podido informarnos.
No, y sobre todo no hemos podido reposar. O sea, venimos calentitos.
Entonces,
pero yo creo que es interesante hacer el programa en estas condiciones.
Y yo, sinceramente, fíjate, para mí ha pasado totalmente inadvertida la banda sonora. O sea, es decir, no, o sea, me ha parecido como que está muy desdibujada. No recuerdo ni el tema del que aludes.
Sí, es un tema que es lo que ando buscando, si realmente es una composición de la banda sonora o es un tema electrónico que ha metido de algún grupo, sí, rollo Daft Punk, tal. Porque es verdad que enlaza muy bien con lo que es la banda sonora en sí, pero yo he dicho, esto lo he oído. Como no es nuevo. A lo mejor eran los Prodigy, pues algún grupo de estos, una obra menor.
Por no tirar por el barranco toda la película, habría que hablar a lo mejor del tema visual y sobre todo el tema de efectos especiales. Yo creo que está todo bastante bien cuidado y bueno.
Sí, pero de todas formas en el póster se nos vende muchísimo el Big Ben, y el Big Ben solo en un plano.
En un ¿qué plano pasa? Además,
no había dinero.
En un plano que además es eso, es una composición muy facilona con el Big Ben detrás y tal.
Y luego recuerden que hay el famoso ascensor que lo suelta con una especie de garra. Ese plano lo hemos visto como 8 veces. El mismo,
bueno, a lo mejor no es el mismo, a lo mejor es un render distinto.
Pero es casi el mismo. No sé, me ha parecido muy, muy...
Yo entiendo lo que...
Muy de no tengo dinero.
Ya, ¿sabes? Yo entiendo lo que tú quieres decir, Miguel Ángel. Me hubiera gustado que se hubiera metido en ese mundillo, ¿no? En el mundillo de Londres, ¿no? Ese Londres que queda ahí, ¿no?
Pero es que es lo que te ve también el póster.
Ya,
pero hablemos de que el póster es una barbaridad. O sea, el póster es un horror. El póster tiene a Colin Farrell en el centro, a las dos chicas a los lados, una más baja que otra, pero sí, en la misma proporción. O sea, como si una estuviera dos escalones más abajo.
No me lo digas, que es la mujer del director la que está más alta.
Efectivamente.
Ay, qué listo soy.
Entonces, el póster, por lo menos el póster que nos ha llegado a nosotros, es lo suficientemente feo como para mí no invitarme a la sala de cine. A pesar de que la película visualmente tiene muchos hallazgos y por ejemplo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, a nivel tecnológico, todas las cosas que inventan, todos estos gadgets que vemos, a mí me han gustado. Me ha gustado esa especie de... esa manera de que tiene la policía de ver lo que está pasando dentro de una habitación.
El ojo, como le llaman.
Claro. Eso me ha parecido muy, muy interesante, ¿no?
O el collar.
Bueno, es una manera de... Efectivamente. Hay una serie de cosas muy bien diseñadas, muy bien ideadas, ¿no? Luego, por ejemplo, también las primeras persecuciones a pie me ha parecido que estaban muy bien rodadas. Hay mucho de John Woo, la coreografía en sitios muy pequeños, pegando golpes y luego utilizando no tanto el mobiliario, pero sí los suelos para resbalar, caer por los agujeros. Y estaba muy bien rodado, además.
Ahora que dices caer por los agujeros, ¿por cuántos agujeros cae Colin Farrell en la película?
Colin Farrell y la señora, y Kate Beckinsale, caen por varios agujeros. Que está todo muy bien utilizado y muy bien mostrado en pantalla. Yo me lo he pasado muy bien porque ese tipo de juegos físicos, si están bien rodados, me gustan mucho, pero sí que es verdad que se han pasado toda la película resbalando por el suelo.
Y aquí hay que, o sea, a diferencia de Prometheus, lo siento, pero tiene que salir porque las dos películas más o menos tiran del mismo palo. En Prometheus el problema es que hay mucha acción, es apabullante, ¿vale? No te aburres, de acuerdo, pero el guión no tiene consistencia. Aquí, desde el Total Recall, la acción es apabullante, no te aburres, el guión tiene agujeros. Y hasta ahí os vamos a leer. Me ha parecido muy bien la idea de Beimer de decir, bueno, es que la película de Verhoeven es la película de Verhoeven y me voy a olvidar de ella y voy a intentar hacer una trama nueva, pero dame alguna solución. Ahí está.
Ese es uno de los principales problemas que yo le veo. Se han intentado
pero
separar...
Pero está muy bien. La idea de partida es muy buena.
Vale, pero te voy a hacer un matiz.
Vale.
Al igual que en la película original, lo que hacían... aquí no voy a spoilear absolutamente nada, porque esto viene de la peli de Verhoeven. En la peli original lo que ocurría es que le lavaban el cerebro, le cambiaban la personalidad, le metían un injerto de recuerdos y le alejaban de la rebelión. En este caso estábamos hablando de que Marte está a hacer puñetas de la Tierra y no le puedes alejar más si le pones en la Tierra. Aquí la diferencia que hay entre la rebelión y donde vive el personaje está a, me parece que han dicho, 17 minutos, que es lo que tarda en atravesar la Tierra la catarata. O sea que muy lejos no le han puesto de la rebelión. Y es que además va todos los días a currar. Entonces todos los días tiene que pasar por allí. A mí, yo no lo he entendido. Me ha parecido una barbaridad. Y ese ha sido el primer susto que me ha metido. Nada más empezar la peli. Esto no. Ya te digo que esto sucede al principio. Es como, ¿qué está pasando aquí?
Pero es que de todas formas, también, sin decir nada, una cosa que tenía bonito la de Verhoeven es que siempre te quedaba la duda. Y siempre quedará la duda de si era un sueño o era real. Esta película del minuto no te plantea que es una historia lineal.
Hay muy poca ambigüedad. Yo creo que sí que se ha intentado.
No hay ambigüedad en ningún momento.
No sé. hay algún momento que podrías pensar que está jugando con ello, pero sea, vamos, enseguida se deja todo bastante claro.
Pero es que además el Hollywood actual no tolera ese tipo de cine ahora. O sea, ahora es todo un cine muy lineal.
Prometheus es así, Alfredo.
Ya, por eso.
Prometheus es muy ambigua. Por eso no la ha entendido nadie. Pero
no entiende ni el propio guionista.
Por eso, pero yo, vamos, hablaremos de... Ya no hablamos de Prometheus. Prometheus ya ha pasado. Nosotros vale, nos debemos a la actualidad.
Ahí está.
Y la actualidad ahora es Total Recall. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. La verdad es que venimos un poco descolocados. Yo decepcionado, porque sí que esperaba encontrarme un producto de calidad que realmente es un producto, técnicamente es un producto bastante decente, pero me ha decepcionado mucho que no haya un guión interesante para respaldar este remake. Es quizá el mayor de los peros que yo le pongo.
Yo sumo y firmo eso.
Bueno, pues esperamos que la semana que viene podamos retomar un poco el ritmo habitual y poder hablaros de más títulos y no analizar uno tan en profundidad, que no es lo que nos gusta, sobre todo cuando la peli sirve para darle palos para hacernos un fuerte. Bueno, pues después de esta indigestión de Total Recall, vamos a aligerar un poquito y vamos a hablaros de los últimos trailers que han salido y que podréis encontrar en internet. Los referenciaremos en nuestro Facebook. Pero vamos a empezar hablando de Seven Psychopaths.
Qué buena pinta tiene, porque además Colin Farrell es el protagonista de la película.
Efectivamente.
Así nos sirve para hilvanar el tema. Y bueno, posee un elenco la película de lujo, pero de lujo. Woody Harrelson, Colin Farrell,
Sam Rockwell, por ejemplo. Hemos visto a Tom Waits, el grandísimo Christopher Walken.
Claro.
Hola, buen elenco. Abby Cosnir, dos fresquísimas. No nombráis a las fresquísimas.
Estamos hablando de la última película del director de Escondidos en Brujas, que mucha gente me recomendó en su momento. Y yo, cuando la vi por fin, la verdad es que me quedé bastante desencantado, porque me esperaba algo mucho, mucho mejor, aunque tengo que reconocer que Colin Farrell en esa película estaba muy bien, y yo creo que aquí va a seguir el mismo tipo de personaje.
Sí, sí, el mismo tono que
el
tiene.
El mismo tono, y no sé qué conclusiones habéis sacado después de ver el tráiler. Yo todavía no lo tengo muy claro.
Hombre, yo estamos viendo una película que menos simpática, ¿no? Porque son unos, por lo que cuenta el tráiler, son unos pollos que se dedican a robar perros para luego devolvérselos a los dueños a cambio de, ay, una propinilla, ¿no? ¿Qué pasa cuando robas el perro del mafioso? Pues a ver dónde se narrará la trama, que imagino, no sé por dónde se invocará, pero yo cuando vi a un señor con un conejo, que es Tom Waits, ya dije, cuidado que esto puede ser una idea de olla bastante graciosa o simpática. Esperemos que sea así y no se quede en un mero bluff. Y nuevamente la primera película, como dices tú, en Contigo Brujas, a mí me gustó porque no es una película para una vez, Miguel. Tienes que verla la segunda vez porque parece que es una película que tiene mucha detrás.
Sí.
Te la vendían como una comedia, una película muy jodida.
Sí, sí, era muy sí,
demasiado
muy,
jodida.
Era una película infernal, realmente.
Y a ver qué pasa con esto, porque esto sí, parece que nos vamos a reír, que va a ser una película graciosa. De eso, ver oír hablar a Christopher Walken, parece que debe ser un tío que le falta un veranillo. Y luego esa conversación final que tienen del ojo por ojo al final del tráiler, también me da la sensación de que no debe ser ninguno muy anormal. Pero claro, también en Escondidos en Brujas, los dos personajes también le faltaba
un cierto hervorcillo.
Le faltaba un hervorcillo por ese tema que le pasaba, pero al otro no, y al Real Face tampoco.
Sí, sí.
Entonces esperemos que sea más comedia que drama.
No, y además, aquí, si cuando veáis el tráiler, a ver si me seguís la pista, Woody Harrelson tiene un punto ahí de entre psicópata, chistoso, encima en plan vaquero del Midwest, que es una mezcla explosiva.
A mí sí, hay un plano que le está echando la charla a la negrita de Precious y es como que parece un poco mofa, ¿no?
O sea, sí, sí.
Es una especie de mezcla del personaje que hacía en la película hasta de Justin Timberlake, de hacía de homosexual, ¿cómo se llama? Con derecho a roce.
Eso es.
Y luego una mezcla del cowboy que hizo en la de los hermanos Cohen, en No es país para viejo, ¿no?
Sí, eso es.
Con tatuaje incluido, si os habéis dado cuenta, lleva un tatuaje.
Sí, 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 el dragón ese. Muy curioso. A mí, y sobre todo, Tom Waits es uno de esos cantantes, actores que siempre se mete en la piel de personajes muy trastornados cerebralmente. Os recuerdo ese Drácula y
Renfield,
ahí está. Y aquí,
en Shortcuts de Robert Altman, también tenía hacía un personaje bastante bastante tocado, aunque no era de los personajes más importantes de la trama.
Y aquí tiene pinta de ser un tanto limítrofe, cerebralmente hablando.
Bueno, pues para sustos se nos ha quedado el cuerpo, no sé, vamos a seguir hablando de más trailers. Hansel y Gretel, no sé si aquí se va a titular Cazadores de Brujas, como subtítulo. Como sabéis, es una película dirigida por Tommy Wirkola, que es el que nos trajo hace un par de años Zombies Nazis. Y no sé yo realmente cómo ha terminado dirigiendo esto, que tiene pinta de ser, pues eso, un gran presupuesto, pero sí un presupuesto medio y con muchísima acción, protagonizada por Jeremy Renner y Gemma Arterton, con Peter Stormare y Famke Janssen interpretando a la bruja. A mí no me ha gustado nada el tráiler, me ha dado ese mal rollo que me dio Van Helsing en su momento, ese Stephen Sommers con soltándose la coleta. Pues este Hansel y Gretel me ha dado el mismo rollo, muchas armas, mucho anacronismo, muchas armas como modernas, ¿no? En este pasado histórico reinventado, mucho one-liner en plan peli de acción ochentera y poco carisma, es lo que he visto yo, muy poco carisma repartido en pantalla, y a mí me tienes que, esas frases míticas las tienes que apoyar con alguien, y Jeremy Renner todavía no, si no está bien arropado, creo que no funciona, por lo menos en un producto de este estilo, es la sensación que me da, no sé vosotros cómo lo habéis visto.
Bueno, estamos ante la primera película de Paramount que ha sufrido mil y un retrasos. Esta fue la primera de las que luego siguieron G.Joe y continuamos con Guerra Mundial Z. Este fue el primer gran talón de Aquiles de Paramount, porque esto se tenía que estrenar creo que ya hace un año. Si no es hace un año, se tenía que estrenar este verano.
¿Ah, sí?
Y la peli se ha retrasado y creo que viene a principios de enero, febrero. Y todo esto hablo siempre de las fechas americanas, por lo tanto el vaivén puede ser en España todavía más grande, ¿no? ¿Qué es lo que he visto? Pues como dice Miguel, un Van Helsing. Sí que me apetece verlo por ese rollo mofa y por ese rollo que ahora vemos en televisión, que casualmente hace unos días se estrenó en España la serie Once Upon a Time, o Eras una vez, que pues básicamente lo que vemos es muy parecido a esto. En este caso la historia que cuenta es la historia de Hansel y Gretel, pues que no llegaron a ser comidos, o bueno, en el cuento tampoco llegan a ser comidos, pero bueno, están más puteados que aquí en la película por la bruja. Aquí directamente se carga a la bruja la primera de cambio y se convierten en dos cazadores de brujas, que bueno, pues cazan brujas de todas las maneras y los colores, incluyendo una que hace homenaje a las Moto Jets de Star Wars, El Retorno del Jedi. Y bueno, pues como dice Miguel, ¿qué es el tráiler? Pues venga, pie tiros, más tiros y más tiros, con la fresquísima de la Gemma Arterton para algunas y con Jeremy Renner para algunos.
Pues sí, porque ahí con caidita de ojos para todo el mundo, el tráiler se deshacen absolutamente. Y no solamente eso, sino que a mí lo que me llama la atención es cómo no han intentado tirar un poco del rebufo de Halloween. Porque es una película que a lo mejor la estrenas en Halloween y ahí hubiera tenido un tirón por el rollo de las brujas, ya, tal, no sé qué. O sea, yo creo que hubiera sido una buena fecha de estreno.
Es que en Estados Unidos Halloween ya está sobrecargado este año, Alfredo. Creo que para Halloween, no me hagas caso, pero creo que va Sinister, va Maniac en Estados Unidos. No sé si va la de Rob Zombie también, Tim Burton también. Todo esto sí. Siempre os digo, Halloween me refiero a fechas muy cercanas.
Sí, claro.
Paranormal Activity 4, creo que este año Halloween está sobrecargado, lo que es en Yanquilandia. Aquí en España, como siempre, como mucho, tendremos Actividad Paranormal y creo que Sinister, porque va a ser estreno mundial.
Ajá. Pues y en cuanto a lo que hablabas de Jeremy Renner, creo que puedes tener cierta parte de razón en lo de que es un actor que si tú no le arropas bien, él no soporta. De hecho, el legado de Bourne es un... ahí fallaba. En cambio, en Los Vengadores funcionaba.
Sí, pero sí.
También
sí.
Depende de la relevancia, a lo mejor,
sí,
que le des.
Si recordáis The Hurt Locker, en Tierra Hostil, sí que... más que nada porque el personaje que hacía no era un personaje... era más ejecutor que intelectual, ¿no?
Porque no era, entonces, no era un superhéroe, ni un...
Claro. Entonces, digamos, funcionaba y aguantaba bastante mejor. Y también puede ser porque estaba dirigido por una gran directora. Pero yo creo que si no está en buenas manos, este hombre no va a responder del todo.
Y además esos planos a lo Kevin Reynolds, de las flechas ir girando, en plan, como si esto fuera Robin Hood, a mí, sinceramente, como que me ha llamado muy poco la atención.
Me ha venido a la cabeza, ya me diréis que no tiene nada que ver, a la última versión que vimos de Los Tres Mosqueteros, que era un poco también atemporal, ¿no? Con que había máquinas de guerra más elaboradas.
Sí, eso era steampunk,
¿no? Era intentaba rozar el steampunk, y aquí, pues bueno, yo creo que se sigue esa línea, se ha ido un poco más allá, evidentemente, pero todavía nos falta una auténtica película steampunk. Alguien que diga directamente, voy a abordar esta estética con todo lo que conlleva y voy a hacer algo interesante basándome en toda esta imaginería. Y yo creo que asusta mucho. De hecho, se intentó en, no sé si fue Sci-Fi, hizo una webserie que era steampunk, y también, claro, una webserie con muy bajo presupuesto y que se quedaba muy, muy, muy descafeinada, ¿no? Entonces sí que estaría, no estaría de más, porque además es una tendencia que cada vez tiene más adeptos en todo el mundo y probablemente se podría hacer algo chulo. Yo creo que es lo que han intentado aquí, tirar un poco por esa línea, tirar de los cuentos clásicos. Pues hemos visto que con Blancanieves pues ha habido cierto éxito. Uh-huh. Y yo creo que es un poco esa la idea que se tiene, pero realmente no sé cómo va a funcionar.
Ya veremos, no lo dirá el tiempo.
Y para apuntar, en esta sección de trailers hablamos hace unos meses de una película con Dani Trejo, que, amigos, por suerte, por gracia, ha llegado a España en formato videoclub y la podéis conseguir solo en DVD. La ha distribuido Fox. Creo que se llama Tipo Duro o Chico Duro. Uh-huh. Y la podéis encontrar por $5.95 en los grandes establecimientos, amigos. O sea, una cosa que yo me enteré el otro día de refilón y me gustaría compartir con vosotros si sois fans de ese tráiler.
Pues muchas gracias por compartirlo, Nacho. Yo no tenía ni idea. Os recordamos que esa película estaba basada en el Epic Birdman, ese hombre que en un autobús agredió a un tipo porque se estaba metiendo con él y le metió una que se quedó tan a gusto con la suerte que tuvimos el resto de los mortales de que alguien con un móvil lo estaba grabando y lo difundió por YouTube, y ese hombre se convirtió en un héroe de la noche a la mañana gracias a popularidad del vídeo, ¿no? Se hizo la peli con Dani Trejo, efectivamente, y nos ha llegado y se puede adquirir a un precio razonable. Nacho, me has hecho feliz.
Sí, amigo, sí, el otro día me la apunté, dije, toque comentárselo, lo voy a poner en Facebook, pero yo creo que era en esta sección que hablamos de estos trailers, muchos disturbios ellos comentar.
Como diría Homer Simpson, corred, corred, comprad, comprad.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad que nos podéis encontrar en scanners.org.es y que nos podéis escribir vuestras plegarias a contacto@scanners.org.es. Os agradecemos todos los comentarios que nos dejáis en Facebook y sobre todo en iVoox. Y recordad que en iVoox le podéis dar al me gusta para intentar que lleguemos a una audiencia mucho más amplia. También nos podéis descargar en iTunes. Estamos en Facebook dándoos la vara durante toda la semana y también os actualizamos en Twitter. Recordad que si el programa os gusta y pensáis que puede ser de utilidad para vuestros contactos, nos podéis recomendar en Facebook y hacernos felices, que es un poco lo que queremos, difundir la felicidad. Nos despedimos de la audiencia de Radio Ritmo, Berenga Radio y Top Europa, y como siempre tengo que preguntaros, Alfredo, ¿dónde te podemos leer en internet?
En videodromo.es.
Nacho, ¿dónde te podemos leer en internet?
En oídos.com y en cinecomedia.com.
Yo soy Miguel Ángel Tejero, me podéis leer en Tumba Abierta y escuchar el último fin de semana de cada mes en La Parada de los Monstruos, y no olvidéis pasaros por lanocheamericana.net o .es. Nos escaneamos la semana que viene.
¡Adiós!